El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 17 de nuestra temporada número 4. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, contento de estar de nuevo grabando un episodio. Ya el segundo de nuestra segunda etapa de esta temporada.
Sí, ya siento que estamos de vuelta.
Sí, ya entramos en ritmo, sí. Estamos en forma, uh-huh. Con los tiempos adaptados, uh-huh. Como para seguir haciendo episodios.
Exactamente. Otra semana sin grandes estrenos. Se estrenó una película con Darín, Penélope Cruz y Bardem, que la iba a ir a ver, pero no. Desistí. Último momento, me agarró mucha fiaca.
Sí. No. Yo la tenía como para ver y dije no.
Tampoco las críticas me ayudaron mucho a decir, che, la tengo que ir a ver, ¿no?
Exacto.
Así que entonces estamos como sacando películas del cajón. Algunas son nuevas igual, que todavía no tuvieron estreno.
Y no creo que tengan algunas tampoco estreno.
Sí, lo dudo, porque acá no llega todo, ¿viste?
Exactamente. O si no, van a llegar un filtros. Nombre muy distinto. Sí. Al real.
Sí, una que sí llegó, y tengo entendido ya se estrenó, es The Ritual, que si te parece, puedo arrancar hablando.
Empecemos
de esa.
Esa.
Una película que no da para hablar más de 2 minutos, si me parece.
Qué raro igual que vos estás hablando de películas de terror.
Bueno, he sufrido un cambio en mi manera de ver cine hace varios años ya. Yo creo que hace 3 años empecé a ver películas de terror, cosa que antes no hacía, simplemente porque no me gustaba el género, pero lo redescubrí.
Le tomaste el gustito.
Le tomé el gustito. Igualmente sigo pensando que es un género muy bastardeado, que tenés mucha mierda y cada tanto encontrás cosas increíbles.
¿De Ritual en qué lugar está?
Está en el medio, que no es una mierda claramente la película.
Pero no es The Witch.
Claro, no llega a ser The Witch, pero tiene las intenciones de ser The Witch porque evita lugares comunes, evita los clichés del cine de terror. Es una película de un grupo de amigos que se va a una especie de viaje mochilero. Y bueno, en un momento tienen que ayudar a un amigo que se lesiona una pierna, lo tienen que llevar al pueblo. Y para llegar rápido al pueblo tienen que pasar por un bosque. Que, sabiendo que es una película de terror, no entres ahí, amigo, porque es una mala idea. Tomá el camino largo.
Es la ABC de las películas de terror.
Claramente entran al bosque. Y lo bueno que sucede en la película es que el bosque es claustrofóbico. Los árboles te generan tensión, hay un buen laburo de sonido. Está muy bien eso. El problema me parece que es el final, es un tanto apresurado, es como que faltan 15 minutos de película y todavía no llegaron al tercer acto y se apura demasiado la película.
Claro, el tercer acto es como muy simple, rápido.
Es como muy rápido y no va con el tono ese casi subliminal de no ver nada, poco explícito del, uh-huh. de lo anterior. Pero está bien The Ritual. Vi el tráiler en el cine, vi que estaba el torrent el otro día, entonces dije, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad?
¿Es de Netflix?
La gran pregunta. Hoy en día es casi todo de Netflix.
Sí, como que no.
Pero me parece saludado. Que no. Yo te puedo decir que el director es David Bruckner, uh-huh. Pero me parece que no es de Netflix.
No sé.
Y si es de Netflix, no sé qué onda porque salió en cine, qué sé yo.
La distribuye Netflix internacionalmente.
Ah, mira, ahí está. Distribuida por Netflix, que ya se dedica a eso también. Hace películas que no son exclusivas de la plataforma.
Es un monstruo Netflix.
Bueno, ayer o antes de ayer, Roma ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Algo impensado hace un tiempo, que en Cannes habían desestimado todo lo de Netflix. Es como que no le dieron bola y acá dijeron, sí, venga Netflix.
Sí, vení con papito.
Vení, acá podemos, acá te dejamos.
Sí, quiero verla, Roma.
Sí.
Tengo ganas de verla.
Pero... Leí que era una historia, es con actores mexicanos, transcurre en México en la década del 70.
No sé nada. Pero ya
Cuarón es mexicano, entonces...
El póster ya lo compré.
Sí, el póster es hermoso. Y aparte
Cuarón,
que es un maestro absoluto.
Tipo capo.
Capo.
Capo los mexicanos en general igual.
Así que te dije que eran 2 minutos de Ritual, creo que hablé un poquitito menos.
Sí, 4 hablamos en total. Pero 4. Bueno,
entre la bienvenida la y todo, ¿no? Y todo.
Ahora sí vamos a ir con las películas que... De este año, 2 de este año que seguimos, porque de Ritual creo que es del año pasado, si no me confundo.
Sí, pero, viste, se estrenó en algún festival, pero bueno, el estreno grosso está en 2018.
Película que vimos los dos en este caso, que es Arizona, película 2018. una... Es difícil encasillar la película. Es como un thriller cómico, negro.
De acción.
De acción.
Ahí está, tenemos y, todo.
¿Entendés? Como que romántico. No sé.
Es muy rara la película.
Es muy rara, pero está muy bien. Me divertí muchísimo.
Sí. Es divertida, es lo que tiene. Vos ves quién es el protagonista y ya sabes por dónde va a ir. A menos que sea, no sé, el Franchella de ellos o Steve Carrell, que se reconvirtió y ahora hace dramas. Pero el protagonista es Danny McBride, lo tenemos de hay una serie que me había recomendado el Toti, un amigo que en alguna vez participó, Eastbound and Bound, una cosa así, que era muy divertida esa serie. Lo tenemos por This is the End, que es el amigo que termina siendo caníbal y esclaviza sexualmente a Channing Tatum, muy divertido.
Sí, sí, es muy gracioso. Y lo que tiene la prueba es que empieza como una historia dentro de todo... O sea, ya habla de la crisis financiera, de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos... En un pueblo en el medio del desierto, todo el paisaje, como te decía cuando le estaba viendo, medio Coen.
Sí, el contexto es Coen, de una película de los Coen.
Exactamente. Donde en principio parece que va por otro lado de la película. Yo la vi sin haber visto, saber nada. O sea, vos me dijiste, che, vi esta, está buena, la vi. Entonces no sabía de qué se trataba tampoco. Y hasta cuando empezó dije, uy, esta es otra peli de la crisis financiera. Tipo, onda... No sé, me imaginé tipo Florida Project, ponele.
Claro.
Como más social, no sé. Ah, flashea algo así. Uh-huh. Y no.
No, nada que ver.
La película es...
Es que tiene algo que te engaña. La puesta en escena de la película no es la puesta en escena de una película de este tipo. No es una comedia a priori. Si vos ves los planos, cómo está filmada...
Bueno, a mí...
Es otro tipo de película.
Para mí me hizo acordar mucho a los Coen en la película. Tanto... es como una película de los Coen mal hecha o hecha por alguien que no son los Coen y con menos, no, mucho menos talento.
Sí, creo que lo que yo te contesté es que quizás la intención está,
claro,
pero el humor falla, es mucho más
sí,
burdo.
Sí, no, es mucho más burdo, es otra cosa, es otro humor.
Sí.
Pero digo que así todo me dio, tiene como un, a mí me dio la sensación de que tiene como un dejo o un tipo que el director claramente vio a los Coen y los debe...
Los tiene como influencia. Sí.
Exactamente.
Sí, sí, puede ser. Pero el humor... Es un humor más Danny McBride,
sí,
es un humor más
sí.
de ese estilo, más explícito, más exagerado.
Más físico, más de la torpeza, del golpe.
No es inteligente, no es que hay humor en los silencios o humor en la manera
exacto,
de que la
exacto.
gente se expresa. Pero qué sé yo, es una película de un tipo que que pierde el control, básicamente.
Sí, sí, se va todo al carajo. El personaje principal, que en realidad que es...
Es ella, son los dos.
El personaje principal, la película lo plantea como ella.
Ella, sí. Tal punto de vista de ella. Él es el gracioso.
Exactamente. Ve cómo mata a su jefe. Este tipo está peleando con una persona que es Seth Rogen, que es el jefe de la protagonista, y lo mata en la discusión. Y como dice, bueno, fue medio culpa de él que lo haya matado. Y como que la secuestra a ella como para que no vea y no sabe qué hacer. Y como que todo empieza a escalar como que cada vez se va yendo todo un poco más al carajo.
Sí.
Y termina siendo como que el chabón termina matando, no sé...
A ocho personas creo que termina matando.
Tal cual.
O sea, el acto de encubrir lo que hizo terminó...
Sí, sí, haciendo todo
una
mucho...
Una serie de eventos desafortunados.
Exacto, es tal cual, es una serie de eventos desafortunados que se van al carajo, se descontrolan absolutamente. Y la verdad que... Nada, es muy gracioso, está muy bien,
es
está
muy
bien contado.
Es muy divertido.
Y el personaje de él... Es muy bueno.
Es un personaje, es un tipo gracioso. ¿Viste esas personas que...
Las ves y te causa gracia.
Sí,
es como Will Ferrell.
Sí, tiene algo en sus gestos, en su manera de hablar. No te lo puedo explicar. Pero a mí me da gracia ese chabón.
Sí. A mí me causó mucha gracia en un momento como que viene todo haciéndose al carajo, como que se están escapando y de golpe entran y están en la plantación de la casa, que es toda la plantación de marihuana.
Sí.
Como decís, o sea, aún se siguen... O sea, falta que aparezcan los dueños de las plantaciones y que se pudra, pero como que cada vez es...
Sí, se va superando todo el tiempo.
Tal cual. Cuando decís, ya no puede ser más que esto, hace una cosa más totalmente una locura, porque no tiene sentido todo lo que pasa.
Lo que me parece muy bueno de la película es que está lleno de sorpresas. Digo, los personajes mueren cuando menos te los puedes esperar.
Sí, sí, el que decís, este no muere, muere.
O quien parece que va a terminar siendo la heroína, que es la novia del ex esposo de ella... La matan así como en una explosión.
Sí, sí.
Cuando vos esperabas que listo, esta va a ser la que va a ir a salvar...
Sí, sí, yo pensé que lo atropellaba cuando agarra
sí,
la palanca
claro.
de cambio.
Parece, no, se le fue para atrás el auto. Eso está bueno.
Toda la situación de el ex marido con la novia yendo a la ciudad.
Muy divertida. Él es Scott Wilson, no sé si me confundo, el hermano de Owen Wilson.
Ajá.
Que este...
¿Es Scott?
Creo que es Scott.
Luke Wilson.
Luke Wilson. ¿Y Scott Wilson quién es?
No tengo
Scott Wilson, creo. Mirá, Si Scott Wilson es Herschel de The Walking Dead,
Scott,
soy
el personaje
un capo.
De Luke Wilson se llama Scott en esta película.
Ah, bueno, ahí mira, ahí me dice. Y Scott Wilson es Herschel de The Walking Dead, ¿no?
Bien, Tommy.
Ahí hice las conexiones. De algún lado venía el Scott Wilson.
Estuviste muy bien.
¿Viste?
Hace mucho no. Memoria.
Sí.
Hace mucho no hablamos de Walking Dead.
Sí.
No
que va
más.
A tener su. No, listo. Ahí, quedamos ahí.
Sí, sí.
Arranca
sí.
En un mes. Yo la voy a ver, boludo.
Yo ya no vi la anterior,
yo,
no la vi.
Yo ya fue, ¿entendés? Ya compré. De hecho, sé que se va a morir Rick.
Y bueno.
Eso es doloroso igual, ¿eh? Aunque no la veas más. Porque es un personaje que
capo.
Venís viendo hace 10 años un capo y lo querés.
Sí, 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 sí.
Más allá de que la serie, hay que admitir, haya sido bastante chota en el último tiempo, yo a Rick lo quiero, maestro. Entonces, me va a doler.
Va a terminar fusionándolo con Fear the Walking Dead y haciendo como un...
Según dicen, yo de Fear the Walking Dead me aburrí en la segunda temporada, pero dicen que está muy bien. Como que elevó su nivel y está incluso mejor que la original, que es The Walking Dead.
Tengo mis dudas, pero no hablemos de
no,
eso.
No,
porque estábamos hablando de...
Nos quita rating,
Arizona,
chicos.
Exactamente. La primera, la verdad, es muy... Yo la recomiendo. Me divertí mucho. Está... Es entretenida.
Sí.
Dura una hora y media y 35.
Menos. Una hora cuarenta.
85 minutos. Sí,
una hora
25.
25. Que es menos, porque son 5 minutos de crédito. Se encuentra fácil. En ITS, cualquier torrent la van a poder descargar. Nada más, chicos.
Nada
mírenla.
Más que decir. Mírenla, disfrútenla.
Chiques.
De nada.
De nada. Vamos a un corte.
Y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, volvemos. Después de un vaso de agua.
Hidratarnos, hay que hidratarse porque...
Sí, hace bien al cuerpo.
Hace 2 litros de agua por día, mínimo, para tomar.
Sí,
es el consejo del séptimo podcast.
Claro, si quieren tener un buen cuerpo, Herbalife.
¿Como el nuestro? ¿Quieren tener un buen cuerpo como el nuestro?
O no.
O no. Pero bueno. Volvemos, sí, al segundo bloque para hablar de la otra película, la importante, la buena, en serio, que vimos esta semana. Primero también de 2018, American Animals. Una película sobre un crimen, sobre un robo.
Basada
en
hechos reales.
En hechos
retrata
reales,
los hechos reales.
Me gustó eso, como que el primer plano dice, esto no es basado en, no está basado en una historia real.
Es la historia
real. Es una historia real. Y ya a partir de ahí, ya me gustó lo que propuso la película.
Vamos un poco para atrás.
Sí.
Bart Layton es el director.
No lo conozco.
Yo lo conocía de un documental. Yo no suelo ver documentales, a diferencia de vos, que sí te gustan los documentales. No es que no me gusten, no me atraen. Pero había una película llamada El Impostor, The Imposter,
sí,
que contaba la historia de un niño que había desaparecido.
Ah, ¿es el mismo director?
Es el mismo director.
Ah, mira, la tengo re pendiente.
Y a los 3 años aparece uno diciendo ser ese niño perdido. El tema es que es imposible porque no se parece en nada, pero la familia lo toma como real, lo
sí.
Adopta. Entonces el documental es acerca de esa historia. Y me había parecido tan bueno, quizás porque tenía una impronta muy cinematográfica que los documentales quizás no suelen tener. Tenía partes ficcionadas que eran una película. Fotografías como una peli,
sí, sí, sí.
Hermosas. Entonces de ahí, desde que vi The Imposter, dije, hey, ojo.
Con este director.
Me parece es un tipo que sabe lo
bueno,
que está haciendo.
En esta película pasa lo mismo.
Se nota, la mano documental.
Tiene una propuesta cinematográfica la película que es muy, muy interesante. Uh-huh. Esto donde vos tenemos a los personajes reales, hasta a veces hasta interactuando dentro de la ficción,
sí.
Que me parece... No lo he visto nunca.
Eso es buenísimo porque yo en el momento que vi eso puse pausa y dije, pará, son realmente ellos,
sí,
porque según la película te pone abajo, te ponen el zócalo diciendo...
El verdadero,
pero quizás es ficción eso también, entonces fui a la búsqueda y sí, son
sí,
los
sí.
Tipos
busqué las fotos y eran
reales protagonistas de esa historia y está buenísimo ese ida y vuelta que tiene la película entre la ficción que nos está contando lo que realmente pasó, más el testimonio de ellos
sí,
contando
la contenta
que está sucediendo.
Hay momentos donde plantea tipo, uno cuenta una parte de la historia y después la cuenta a otro y
sí.
Retroceden la escena y vuelven a hacerla con los cambios que
con la perspectiva de cada uno.
Exactamente.
Eso está muy bueno.
Un poco de la historia está basado en un robo que hubo en Estados Unidos de unos libros de arte de una biblioteca de una universidad, que estos personajes son los que lo organizan y lo llevan a cabo. Y básicamente, o sea, yo creo que en la película en sí, la historia pasa medio de un segundo plano en mi caso. Uh-huh. Creo que los recursos y el cómo está contado está por encima de la trama en sí.
Sí, a mí
me pareció bien, está buena la historia, sí. Está bien contada, pero creo que la propuesta cinematográfica supera la historia.
Sí, 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 es más interesante quizás lo que pasa, lo que hace la cámara quizás. Uh-huh. A mí lo que me gusta de este tipo de películas es que es gente normal.
Sí, vida normal.
Haciendo algo no normal, digo, no normal para ellos por lo menos. Y hay algo bueno en esto, es que son todos pibes, son... 22 años tendrán todos los protagonistas, 20,
sí,
entre los 18 y los 22 años, suponete, haciendo algo que está mal, que es robar, y que, pero para ellos va a ser una pavada, es robar un libro de una biblioteca.
Sin seguridad.
No pasa nada. Y me gusta el hecho de, tenemos confianza en eso, y después es obvio que va a terminar saliendo mal un plan así. Estás yendo a robar, entrando de incógnito en un lugar. Entonces hay algo bueno en la peli, que es la construcción de si no va a salir, tranquilos. Hay algunos que están con un poco más de miedo que otros. Pero después, a la hora de actuar y a la hora de que suceda el robo, se va todo al carajo porque sí, no saben bien lo que están haciendo.
Tal cual. Es muy bueno con la comparativa de cómo ese, cuando él se está con el personaje de, creo que es Spencer.
No me acuerdo los nombres ni en pedo.
El que es el ladrón, el que ya se roba la carne, eso.
Evan Peters, el actor.
Cuando él se piensa que... O sea, cómo planifica... Warren es entonces. Sí, Warren. Lipka es el chorro, es el de pelito largo.
Sí.
Bueno, ese. Planifica y cuenta su plan como es en la mente y va mostrando tipo todos de traje.
Súper sencillo.
La duermen con el con la pistola, sí. El teaser. Y después lo que pasa, termina pasando realmente. Todo lo contrario, todo un bardo. Está bueno.
Está muy bien como está contado toda esa escena. En el robo que hubiese sido si todo salía perfecto, está muy bien filmado. Ese es un plano secuencia, si no me confundo, sí. Hermoso.
Bueno, de nuevo, por eso yo creo que se destaca la cinematografía por encima de todo el resto. Los personajes también, los actores también. La historia está bueno como está contado, el hecho de que terminan diciendo todos como realmente no sabíamos si tampoco fue a Holanda a hablar con alguien.
Bueno, eso está muy bien.
Como que todos se dejaron llevar por la necesidad de hacer algo distinto de lo que venían haciendo y de romper el molde de la vida normal.
Sí.
Eso, digamos, esa es la motivación. Después, los libros son la excusa. Son el podría haber sido un libro, podría haber sido otra cosa.
Sí.
Pero creo que como que tiene ese giro y está todo contado tan bien que termina siendo recontra entretenida la película.
Sí, es entretenida, es divertida, te reís y hay momentos de muy buena tensión. El momento del robo está increíblemente narrado. Estás nervioso.
Hasta el fallido, hasta el primer robo cuando van disfrazados.
Eso no, te pone nervioso porque hay algo que está bien que hace la película, es que no te explican exactamente el plan que van a hacer.
Uh-huh.
Algo que suele hacerse en las películas de robos. Entonces vos lo vas descubriendo a medida que el plan se está ejecutando.
Creo que eso también en parte es porque, para dar a entender, como que ellos tampoco saben muy bien qué están haciendo.
No, están perdidos.
O sea, como que no son especialistas, no son profesionales, ladrones profesionales.
Bueno, aparte, todo el maquillaje a hacer gente grande,
sí,
para
sí,
ser
sí.
Viejos, no sé si ayuda a su plan, pero ellos creen que es la mejor manera de pasar desapercibidos porque son gente mayor, nunca robaría a un anciano.
Exacto, o sea, como que no.
Es su punto de vista.
Es lo que dice, los ancianos son invisibles.
Claro, sí, sí, sí. Pero qué sé yo, no sé, me quedo con varias cosas de la película. Hay una frase que dice... El mundo está hecho para los chorros, los artistas. Una frase así muy buena que tira Evan, el personaje de Evan Peters al comienzo.
Peter
Lanzani
en El Ángel también esa.
¿La tira?
El Chino Darín la dice.
El Chino Darín. Para, entonces quizás estoy mezclando o hay una frase muy similar así.
Puede ser, no me acuerdo.
Pero aplica esto. Si no sos chorro, sos un gil. Vamos y robemos. Y me pareció...
El mundo de los ladrones y los artistas, dice el Chino Darín.
Esa dice el Chino Darín. Bueno, acá hay una frase parecida.
Puede ser, sí.
No sé exactamente esa. Pero me parece que me la confundí. Me parece que traje al ángel a esta película.
Porque siempre está bien traer al ángel igual.
Sí, está muy bien. De hecho, más de haberla visto una vez como vos, que la viste dos y saliste enamorado de nuevo.
No, quiero verla de vuelta inclusive. Estoy esperando que está acá. Ya no puedo pagar más plata en cine igual.
Ya no, hay que esperar. Pero eso, decía que me quedo con varias cosas. La actuación de Evan Peters me parece que es un chabón a tener en cuenta. No es solo Quicksilver yendo en cámara lenta.
Sí.
En mirá, X-Men.
Tenés razón.
Me parece que es un pibe con buenas cualidades.
Me cuesta mucho identificar gente por otros papeles. O sea, como no me doy cuenta, sí, que era,
bueno,
Quicksilver.
Es él.
Pero está muy bien, sí, el personaje está muy bien.
Está muy bien. Y después está el otro chico, el que tiene, que es igual a Joel Edgerton, el cara de bebé, pero de joven.
Sí, Barry Keoghan se llama.
Es el de Dunkirk.
Sí, claro. Para mí es como un Ezra Miller cagado a palos.
Poné esto. Poné Joel Edgerton y compáralo con el pie este que te estoy diciendo. Son iguales. Si algún día van a hacer
una película
biográfica de Joel Edgerton, ya saben a quién castear para hacerlo de él de joven. Es igual, boludo. Tienen los mismos ojos, las mismas facciones.
Parece como cara de boxeador tiene, ¿viste? Como de cagado a palos.
Y cara de bebé. Tienen cara de bebé. Son bebés adultos. Algo muy extraño.
Y cagados a palos. O sea, para mí todo el tiempo tiene pinta que lo cagaron a palos.
Bueno, en Joel Edgerton está en Warrior, que lo cagan a palos.
Peliculón Warrior.
Buena película, Warrior.
¿Y quién más? ¿Tom Hardy?
Tom Hardy.
Increíble. Tom Hardy,
que ahora va a venir... Nos estamos yendo un poco de tema, pero... Venom, que es una película que me atrae cero.
Sí.
Atracción cero.
Sí, sí. De aquí la voy a ver...
Los trailers me parecieron...
Malísima.
Un papelón.
Malísima, sí.
Un papelón. Qué sé yo. Bueno, cuestión. American Animals, es muy recomendable. Es una buena propuesta cinematográfica. Está narrada de una manera muy ingeniosa. Esto decías vos, de los puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Está bien. Creo que funciona. No es una obra maestra ni por cerca.
No, pero es recontra entretenida.
Pero es entretenida.
Y me parece interesante esto. La propuesta que yo tengo pendiente de esta de Impostor. Pero creo que la propuesta que... Lo que propone la película... Es recontra digamos, el lenguaje cinematográfico en su máxima expresión. Logra contar las cosas y te pone, digamos, te pone dentro de la historia. Entonces, como que vos sos testigo de lo que van contando ellos, pero sin ser un documental de entrevista, digamos. Sí. Entonces, eso me parece lo más interesante.
Sí, el director se nota que está canchero con el género documental. Esta es una documental. No es un documental. Está. Pero tiene cosas del documental.
Sí, sería propio. Como este género que en los libros que se llama, tipo, creo que es novela periodística o algo así, donde es relatado como una novela, pero ni un hecho real.
Sí.
Y creo que se podría trasladar a este tipo de película en este caso, en el caso de American Animals.
American Animals. Así que...
Aparte, otra cosa que me llama la atención es que, al igual que The Impostor, son historias que te atrapan mucho, pero son historias recontra chicas.
Sí,
o sea, es
chicas.
Una historia mínima, no es un robo al tesoro o a Fort Knox, ¿no? Es un robo de un libro en una universidad de un pueblo X, así chiquitito en el medio de Estados Unidos. Nada, me parece que también suma eso, el no querer abarcar todo siempre. Digamos, poder contar una historia chica, simple y de esta manera encima, ¿no?
Sí, sí, aparte, muy buenas historias, son atrapantes, si bien son chicas, son... buenas historias.
No, es muy buena.
La
muy buena.
Impostor me parece que sigue siendo mejor que esta peli.
La debo todavía.
Míratela, realmente es una locura que pasen cosas así en el mundo. Así que bueno, la pueden descargar, creo que está fácil de encontrar. No creo que tenga estreno comercial. Por lo menos en este año no creo que lleguen a Argentina.
No.
Y si llega va a pasar desapercibida y le van a cambiar el nombre y le van a poner el robo del siglo.
Tal cual.
Cosas así.
Tal cual. Así que bueno. Hasta acá llegamos con las tres películas que vimos esta semana. Lo que sí vamos a anticiparles es que esta semana vamos a estar sacando un episodio especial para nuestros patreones. Ya tenemos patreones, gracias a Dios. Muchísimas gracias.
Sí, hay que darle más manija, así que suscríbanse.
Suscríbanse. Vamos a estar sacando el episodio especial de The Shining, que va a salir creo que mañana mismo también, o en el transcurso de esta semana.
Días, sí.
Exclusivo para patreones. Más adelante lo iremos probablemente liberando para toda la gente. Pero bueno, si quieren y empezar a tener un poco más de contenido y poder escucharlo, patreon.com/séptimo podcast con su pequeña ayuda para que esto siga creciendo.
Sí, sabemos que los que se hicieron patreones en estos días, en este tiempo, los tuvimos un poco abandonados. Casi que no mandamos mails ni nada de bienvenidas.
Pero estamos terminando de armar todo como para ya empezar a sacar ahora los episodios especiales,
sí, claro.
que están
prometidos. No, pero aparte vinimos con, como habíamos mencionado antes, con la filmación de un corto. Hubo muchas cosas que nos llevaron medio a olvidarnos de
todo, sí, de hacer el corte de las vacaciones, del podcast,
sí.
Dedicarlo 100% a otra cosa.
Pero esta semana prometemos ponernos al día.
Ya arrancamos.
Sí, así que, bueno.
Así que patreon.com/séptimo podcast son bienvenidos y van a tener recompensas que tienen... uno o dos o hasta dos episodios extra por mes, para los que quieran sumarse.
Así es.
Bueno, será hasta la semana que viene, Tommy.
Chau.